7 de la mañana con 30 minutos, vamos a hablar de economía. Para eso saludamos al expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios y profesor titular del Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios, el economista José de Gregorio, a quien le damos la bienvenida. Decano, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
Hola, buenos días, un gusto estar con la radio de nuestra universidad.
No, el gusto es para nosotros, pues, que pueda contar con nosotros para conversar también con todos nuestros auditores y auditoras respecto de esta noticia que marcó la semana, sin ninguna duda, esta alza que ha sido calificada de histórica en la tasa de política monetaria, 125 puntos base, a propósito de las importantes presiones inflacionarias que se han registrado durante los últimos meses. Profesor, quería pedirle, para abrir esta conversación, que nos explique, como se dice, ¿no?, con peras y manzanas, ¿qué está influyendo finalmente en este fenómeno de la inflación? ¿Por qué se está produciendo? Ayer el Fondo Monetario Internacional también hizo un llamado a los distintos gobiernos a que estén muy alertas en la materia. Y también le quería preguntar respecto de algunos efectos que se vieron durante la jornada de ayer y que sorprendieron a muchos respecto, por ejemplo, del tipo de cambio con el dólar, que finalmente sorprendió con una nueva alza y pese a estas medidas del Banco Central, y también respecto del aumento del precio del cobre.
Sí, mira, harta pregunta, pero partamos por lo básico. Y yo creo que es importante que los auditores tengan claro. Para no pelear y ponernos a derribar monos de paja. El origen de la inflación es internacional. El origen. En Estados Unidos hemos tenido récord, está desacelerándose en el margen, ¿eh? Pero hemos visto récord en muchas partes del mundo y en todo el mundo están subiendo la tasa. ¿Por qué el origen es internacional? Básicamente por problemas con los precios de energía, que tiene mucho que ver con la falta de inversión, mayor demanda, pero un mundo donde se está descarbonizando afortunadamente, pero ha habido muy poco inversión en energía, ha habido problemas con muchas fuentes energéticas no renovables en el mundo, la energía está más cara. Segundo, habido fricciones en el comercio, los costos de comercio son más altos, embotellamiento en los puertos, todo esto es la pandemia. Hoy día los puertos operan con normas, con protocolos que obviamente te hacen muchísimo más lento desembarcar, los containers están en otro lado. En fin, hay mucha traba en el comercio, por lo tanto hay mucha escasez de bienes a tiempo y todo eso ha generado impulsos de precio externo. Ahora la pregunta entonces, mira, para ponerlo bien simple, si suben los limones, y los limones suben, nosotros sabemos que se van a devolver. Incluso si los limones subieran y no se devuelven, yo digo, me da lo mismo, porque eso no es inflación. Y los limones van a subir, y van a subir 50% todos los meses, y vamos a dejar de consumir limones. No vamos a pasar al vinagre, que sería el pisco sour, será con mango, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día son aumentos de precios bien importantes que contaminan el resto de la inflación. Y eso es lo clave que hay que tener en cuenta. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto de segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que estamos viendo en Chile. Esos precios, al contaminar el resto de los precios, se convierten en una inflación persistente. Empieza a replicarse, empieza a durar. Este no es un proceso que va a durar 3 meses, como dicen algunos. Las trabas de comercio y el problema energético es un problema que nos va a acompañar por muchos meses, por muchos trimestres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los precios empiezan a subir y ahí empiezan a ocurrir los problemas más graves. Se desancla la expectativa. La gente dice, yo ya no voy a operar en mi mente con que el banco tiene el 3%. Voy a operar con que vamos a llegar a 5%. Y eso empieza a replicar el proceso inflacionario. ¿Y qué hace eso? Que después, cuando queremos parar la inflación en 2 años más, porque ya está en 10 o en 1 año más, porque ya está muy alta, tenemos que hacer un ajuste muchísimo más severo de tasa. Por eso hay que actuar anticipado. Lo dice el Fondo Monetario. No sé, el Fondo Monetario dice, el gran riesgo del mundo hoy día es la inflación. Reconoce que es externa, pero dice, pero los bancos centrales tienen que estar vigilantes y tomar medidas anticipadas. Lo están haciendo todos. Noruega, Nueva Zelanda, todos están subiendo las tasas. Ahora, el caso de Chile se agrava, porque te voy a dar un dato. La economía este año va a crecer cerca del 11%, puede crecer al 12%. Una economía que va a estar por sobre su potencial. Entonces, la demanda que está haciendo le está agregando presión a los precios, está haciendo que sea más fácil la propagación. ¿Por qué? Porque estamos llegando más arriba de nuestra capacidad productiva. Simplemente para decirte, el consumo, que tiene un componente importante, el consumo en Chile este año crece, de acuerdo a la proyección más concentrada, al 17%. Entonces, estamos hablando realmente de cosas que no vistas en términos de expansión económica, que obviamente van a traer la inflación y que obviamente el Banco Central, con la política monetaria, tiene que frenarlo. El freno, y esto es importante, es el Banco Central todavía tiene una política monetaria estimulativa. Es neutral a la tasa neutral. Más de eso es contractiva. Esa tasa neutral es 3.5. Yo creo que vamos a llegar en los próximos meses a 3.5 y probablemente tengamos que superarlo, porque la economía está creciendo a ritmos insostenibles. Ahora, ¿qué significa eso? Eso no significa una recesión, no significa nada. Significa simplemente empezar a bajar. Respecto a lo que tú dices, que de la otra cosa bien importante que tú dices, los efectos financieros. Primero, esto demuestra el error, no me gusta el adjetivo, pero el grave error de gente que decía cuando el Banco Central deje de comprar reservas, el dólar va a cambiar. La evolución del dólar tiene muy poco que ver con que el banco estaba comprando 40 millones de dólares plenamente anunciado todos los días. Los mercados financieros funcionan respecto a las perspectivas futuras. Y la economía, primero, el dólar en el mundo se ha fortalecido, todas las monedas se deprecian. Pero otra cosa muy importante, la economía chilena es una economía llena de incertidumbre, y creciente incertidumbre. No conocemos los programas de uno de los potenciales ganadores de la elección. ¿Qué va a hacer respecto de la inserción internacional de Chile? Entonces, todas esas cosas generan incertidumbre. ¿Y cómo se refleja esa incertidumbre en que la gente prefiere activos denominados en otra moneda? Y eso significa que hay una recesión. ¿Cuánto más, cuánto menos? No tengo idea. Pero para mí no es una rareza. Ahora, tratar de forzarlo cuando responde a un sentimiento que ocurre en la economía me parecería un error. Y hoy ya tenemos el tipo de cambio flota, se dejó de intervenir, puede llegar, puede subir más. Es malo, ¿no es cierto?, que esta incertidumbre alimente una mayor debilidad de la moneda, pero es lo que hay. Y contra todas esas cosas, el escenario del Banco Central tiene que actuar. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Te quiero hacer una última comentario. Yo siempre hablo y no dejo que me pregunten, pero perdona. Pero te hacer un último comentario bien importante, y que además he retomado mi lectura en este tiempo. Porque en el mundo hay una discusión muy grande de la estanflación, que fue el fenómeno que se vio con el shock petrolero de los años 70, en el cual hubo inflación y recesión, el peor de los mundos. ¿No es cierto? Hoy día estamos lejos de eso, y en parte porque los bancos centrales aprendieron la lección. La estanflación de los años 70 no ocurrió por el petróleo. La inflación ya venía subiendo de años antes, y hay toda una discusión de cómo se conducía la política monetaria, no. Pero en los 60, la tradición más vieja keynesiana dijo que nosotros podemos tener alto desempleo con baja inflación, preocupados porque el desempleo no subiera cuando el desempleo estaba subiendo por razones estructurales, la inflación subió. Y llegamos al shock petrolero con la inflación al alza. Y la inflación se le fue al 10%. Y tuvimos una década y años, tuvimos un par de recesiones durante ese periodo con inflaciones cercanas al 10%. Y eso fue porque los bancos centrales no actuaron a tiempo. Y eso es lo contrario a lo que están haciendo los bancos centrales hoy día. Por lo tanto, yo soy optimista de que este rebrote inflacionario va a ser contenido, no nos va a llevar a un escenario catastrófico en materia de inflación y nos va a permitir que la economía crezca lo que puede. Sorry por lo largo.
No. Sí. Profesor, otra consulta. Y esto respecto a las proyecciones. El Banco Central toma esta medida efectivamente como una manera de frenar, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario. Este año vamos a tener un crecimiento inesperado, ¿no es cierto?, muy grande, pero las proyecciones para el próximo año y para el 2023 en términos de crecimiento son bastante menores, por lo menos lo que se ha dicho, y a su vez se anticipa que el Banco Central seguiría aumentando la tasa de interés. ¿Cómo va a afectar a la gente, al común denominador de las personas, estos dos fenómenos? El que no vamos a tener un crecimiento tan acelerado como el de este año y que las tasas de interés podrían volver a subir.
Sí, las tasas de interés ya están subiendo. La tasa de interés es bien interesante lo que pasó ayer, no quiero hacer un exceso de reinterpretación. La tasa de interés hipotecaria en Chile ha estado subiendo. Y la cosa más importante, tal vez que ha tenido, son los retiros de los fondos, porque eso le ha pegado mucho a la tasa larga, porque ha habido que botar bonos, ¿no es cierto?, y liquidar bonos en la parte larga de la curva. ¿Qué es lo que ocurre con el Banco Central? Hace su política en la parte corta y lo que hace es suavizar la curva. Hoy día no solo los hipotecarios van a pagar, deben pagar tasas más altas, o sea, más allá de lo que pasa con los retiros, sino que también esto en los créditos consumo se hace más caro y que se fomenta el ahorro en una economía en la cual no hay más espacio para gastar. Una economía, la economía chilena, no puede crecer. Mira, ve la historia, las grandes historias, las grandes expansiones que hemos tenido en periodos previos. En el año 71, 72 también crecíamos cerca de dos dígitos, ¿no es cierto?, de manera insostenible. El año 80, 81 era el boom salvaje y el 82 lo mismo. La economía chilena no tiene capacidad de crecer sostenidamente a tasas mayores al 4%, al 2,5%, dirían hoy día los expertos, pero nosotros yo creo que se pueden hacer cosas para crecer más. Crecer un año, piensa lo siguiente, el año pasado caímos a 6, este año podemos crecer a 12, la cuenta del cajero así, ¿no es cierto? En neto tenemos 6% en dos años, crecimiento 3% con la peor pandemia del mundo. Pero ¿qué ha significado eso? Que hemos desahorrado un monto muy significativo de los fondos de pensiones, que el fisco ha gastado cosas que no había gastado en su historia de Chile, y además lo gastó a destiempo. Entonces, esas cuentas nos van quedando. El próximo gobierno va a tener un escenario muy duro, va a tener tres fenómenos súper complejos, y eso significa menor capacidad de crecimiento. Primero, una situación fiscal débil. Porque una situación fiscal débil, por lo que hemos gastado. Partimos del año 2015, teníamos 15% de deuda sobre PIB, hoy día vamos a estar cerca de 40%. O sea, estamos hablando en seis años, hemos hecho una cosa impresionante en materia de aumentar la deuda, récord mundial. Segundo lugar, vamos a tener inflación, lo cual obviamente hay que contenerla. Y en tercer lugar, tenemos un mercado financiero giberizado. ¿No es cierto? Que con el retiro de fondos, más allá, tal, son las grandes, de las chicas, hay menos fondos en Chile para intermediar en el mercado financiero. ¿Y quiénes son los que se quedan atrás? La cola. ¿Y dónde está la cola? Las empresas más pequeñas, ¿no es cierto? Donde hay actividades de mayor riesgo, porque así es como se va restringiendo esto. Entonces, el próximo gobierno va a tener problemas. Ahora, lo mejor es hacer estos ajustes de manera anticipada. Y lo segundo, yo creo que hay que saber temperar y moderar las promesas de los próximos gobiernos. Porque a mí me impresiona escuchar, si tú haces un listado, a medida que hablan los candidatos, y aquí no quiero hablar de ninguno en especial, si tú haces un listado lo que vas presentando al candidato, dice, esto no cuadra. Entonces, que la pensión básica universal, que la pensión por acá, que la ayuda a todo. Hablamos de un salario mínimo, que a mí me parece muy buena idea, pero un alza de salario mínimo, estamos hablando de un alza de salario mínimo, donde los que no pueden pagar, se lo va a pagar el Estado. Eso escucho yo. Entonces, no queremos que las empresas paguen, el Estado va a pagar la diferencia. Me parece que hay que moderar eso.
Uh-huh. Decano, sabemos que tenemos que liberarlo en tres minutos, pero en estos tres minutos le quería preguntar respecto de una cosa que mencionaba usted, respecto de lo complejo que se viene para el próximo gobierno, y a partir de eso también se han generado una serie de reacciones políticas a propósito de las decisiones que ha tomado el Banco Central, como por ejemplo la del senador Carlos Montes, que no estuvo muy de acuerdo con esta alza de la TPM y dijo que esto afecta la actividad de la economía, en cómo se va a mover la economía el próximo año con estos efectos, y no estamos en tiempos de ajustes fiscales ni monetarios. Y además también respecto de la discusión que se ha dado por el cuarto retiro de fondos, algunos parlamentarios han calificado de sesgado al Banco Central. ¿Qué opina de esas críticas políticas que se han hecho al Banco a partir de todos estos temas que están pasando?
¿Aló?
Lo escuchamos, decano.
Sí, la verdad que no, esas son su opinión, pero son infundadas. O sea, pues ya no vengamos con eufemismo, son absolutamente infundadas. Dicen que no, que suba la tasa entonces en un año más, en seis meses más, cuando la inflación está en 8%. Entonces me parece que no corresponden, y que lo hagan, que lo digan en el Congreso y que justifiquen, pero decir que no corresponde un alza de tasa hoy día, cuando el Fondo Monetario, además no estamos hablando de Fondo Monetario, así que se pintaba antes, el Fondo Monetario con Cristalina, como Managing Director, y Gita Gopinath como economista jefe, o sea, ha sido muy, muy, muy claro en que hay que el gran error es quedarse atrasado. Ese es el gran error que podrían cometer. De manera que ahora si los parlamentarios lo opinan, tienen todo el derecho. Pero yo creo que es absolutamente infundado. Y además no han dado ningún argumento razonable.
¿Aló? Estábamos conversando con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor titular del Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios, José Gregorio, quien nos había dicho que tenía otros compromisos, sí. Así que le agradecemos muchísimo el que haya compartido con nosotros esta
mucho
mañana
hablar con usted.
Su análisis respecto a, bueno, qué significa esta alza de tasas de interés del Banco Central y cuál es el panorama que se nos avecina. Muchísimas gracias, decano.
Un gusto haber estado con usted, ojalá lo repitamos después.
Sí, por supuesto, decano, que tenga buen día.
Un gusto, ¿eh? Chao.
Chao.